Moscas y arañas, el sonido psicalíptico de la joven Iberia.
Sabes que no íbamos a volver, pero aquí estamos de nuevo inaugurando temporada después de unas largas y merecidas vacaciones de verano. Y volviendo a esos formatos sorpresa que ya anticipábamos en la temporada anterior, hoy tenemos dos invitados especiales a los que damos la bienvenida con este temazo del primer grupo de Miguel Ángel Villanueva. ¿Quiénes serán? Charlie, no se me ocurría una forma de empezar la temporada mejor que recuperar a uno de nuestros referentes de la temporada anterior, ¿no? Miguel Ángel Villanueva, y más, como es el caso, con un tema que se llama La Estrella, porque hoy tenemos a dos acompañándonos.
Sí, aquí hay más estrellas que en el firmamento, que dirían en Hollywood.
Y además, mira, en este tema no es por desempolvar una vieja rencilla privada entre nosotros, pero para mí que lo compuso bajo la sombra del Dutch Entertainment de los Jam. Aquí veo a Weller.
Vamos a aparcar ese tema para otro día, Javi. Si te parece, y vamos a presentar a los invitados de hoy, que es un auténtico honor tener aquí a Álvaro Tarik y a Francisco Nixon. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y habéis sonado de Moscas y Arañas, porque sois favoritos del programa, como supongo que sabréis.
Bueno, sí.
Sí, yo me he escuchado. Yo soy oyente del programa y me he escuchado, sí.
¿Y pues, qué os parece? ¿Os gusta? ¿Alguna recomendación para empeorarlo?
Muy mal todo mal, todo fatal. Sí, hombre, yo soy, bueno, es que sí que soy fan del programa, ¿no? No es porque me hayas llamado.
No, es que aquí solamente invitamos a fans, por eso, o sea, ya has pasado el primer control.
Y... Bueno, es de lo más florido, ¿eh? Es verdad que es de lo más florido el Estado Mental Radio. Por lo menos lo único que oigo yo. Sé que hay otros programas interesantes por ahí, pero no son de música, me temo, ¿no? O sí.
Álvaro, tú eres compañero nuestro porque tienes el Club Lento, o eso sí, o no sé.
Sí, es demasiado lento, me parece a mí que va la cosa. O sea, de hecho, se ha parado. No, pero lo vamos a retomar. Vale, porque no teníamos una frecuencia definida y lo hacíamos cada mes, o luego al final cada 2 meses, cada 3. Pero sí, volveremos a ello.
Así que moscarácnidas y moscarácnidos, estad atentos también al Club Lento de Álvaro Tarik, en esta misma emisora.
Bueno, y creo que nos habéis traído algunos discos para compartir con todos los oyentes. ¿Con quién empezamos?
Fran,
que no estés preparado.
Que estás muy,
bueno, yo he traído una canción. Como sabéis, se ha hablado mucho últimamente de la Costa Fleming, del sonido de Costa Fleming, y vosotros incluso también habéis hablado de ello. Uh-huh. Y entonces, un poco, pues para romper el hielo, me he venido con un clásico de estas playlists que andan circulando por ahí, que es el Contigo de Paloma San Basilio, que, como no me he traído los deberes hechos, sé que es una versión de un instrumental de un francés, pero no sé, no tengo el dato. He intentado buscarlo ahora en Google y no lo he encontrado, o sea que debe ser un dato un poco rebuscado.
¿Es de Silvetti, si no me equivoco?
Sí, Silvetti, eso es. Y pues nada, es una canción que crece mucho, que tiene este punto de soul jazz muy sofisticado, un poco también de Vale Zoom, de Yo-Yo y toda esta cosa. Uh-huh. Y que es una canción que cuando salgo por ahí a pinchar, pues me gusta mucho pinchar, porque creo que combina esa cosa de la melodía, el ritmo, y que crece mucho. Y luego, pues bueno, Paloma San Basilio, que es la Bárbara Streisand española, ¿no? Pues le da mucho brillo al asunto.
Mira, yo precisamente te quería hacer una pregunta, ahora que has nombrado lo de la Costa Fleming y que ha sido también como uno de los hilos principales alrededor de los que se ha establecido la comunicación de tu último disco y que realmente todos los periodistas lo han plasmado en sus reseñas. Me ha dado la sensación de que podías haber hablado de la Costa Fleming o de cualquier otra influencia declarada y lo hubiesen transcrito letra por letra sin contrastarlo, ¿no? O sea, que parece que muchas veces cuando das un referente de inspiración de una obra, los periodistas realmente no se paran a pensar si lo que suena tiene esos vínculos reales con lo que tú dices que estás. También otro ejemplo reciente, Single, el último álbum que decían que tenía mucho de Lover Rock. Y bueno, pues yo tengo mis dudas que la gente haya percibido su traducción del Lover Rock en ese disco, ¿no?
Hombre, es un disco totalmente jamaicano que suena a Inglaterra de finales de los 70, ¿no?
Bueno, creo que habría gente que discreparía de eso, pero...
Pues mira, yo discrepo con lo de la Costa Fleming porque creo que es una invención total. No hubo nunca un sonido ahí. Y además yo he vivido en la Costa Fleming. Y el de haber un sonido sería un sonido gitano, porque había una conocida casa de flamenco y de espectáculos ahí. Pero las boats y todo eso no estaban en la Costa Fleming. Muchos rockeros vivían ahí. Y es un escenario muy interesante para el cine, que ha sido filmado, etc. Pues más bien un escenario.
Vivía Miguel Ríos, ¿no?
Vivía Miguel Ríos y vivía más gente.
O sea, que discotecas y...
Yo creo que no había mucha cosa por ahí. Es una zona residencial cerca del Bernabéu. Todavía existe, obviamente. Está muy bien, por cierto. Y es muy de restaurantes, de bares, de tapas, de... Está Sacha, el famoso... Y Alfredo's, a quien le gusten las hamburguesas, en su momento era el mejor que había en Madrid. Y es más de comer y de pasear, tal, y una zona muy tranquila de noche. Yo nunca he visto ese tema de las boats, que yo lo identifico más pues con el centro de Madrid.
¿De dónde viene entonces el mito de la
Costa
Fleming?
No, vamos a ver, tiene razón Charlie, que no es algo real, sino es una construcción. Lo que sí es verdad... que siendo una construcción está basado en cosas, pues bueno, había que intentar... Porque era un trabajo que no estaba hecho, porque precisamente era un tipo de música que se había un poco dejado de lado por lo que representaba, ¿no? Me refiero que, pues bueno, todo este pop del tardofranquismo era algo que cuando llega la movida, pues era precisamente contra lo que había que ir. Y cuando se... Cuando la crítica hace la historia de la música española, suele pasar sobre ese periodo de puntillas. Entonces, de repente, gente como Don Psicalíptico, que fue un poco el que lanza el concepto, que se lo inventa, pero que
un genio, Don Psicalíptico.
Que es alguien que al que yo sigo mucho y que bueno, pues me hace cosas que me interesan mucho por esa labor de no solo de recopilar la música, sino hacerte un poco también el mapa del territorio, pero además, echándole un poco de literatura, pues a mí me parece que es muy bonito, ¿no? Y luego, pues bueno, realmente, efectivamente, la Costa Fleming, el sonido de Costa Fleming no existió, pero va a existir. Porque hay gente que ha comprado el concepto y que hay gente que está pinchando ese tipo de música y es algo que cuando se habla de ello todo el mundo sabemos a qué nos referimos,
¿no? Lo cual resulta mucho más interesante.
Sí, además pasa muchas veces, o sea, pero si lo piensas en el campo de la literatura pasa lo mismo, o sea, la generación del 98 no quedaron un día y dijeron vamos a hacer la generación del 98, vamos a hacer la generación del 97, son construcciones posteriores por parte de historiadores y muchas veces con muchas connotaciones políticas e ideológicas. De hecho, la historia de la generación del 98 tiene mucho que ver con el intento de, y del 27, de intento de mostrar que había un pensamiento, digamos, reformista, pero también católico español, ¿no? Y a mí esto me recuerda el chiste de ese soldado francés que dice, me voy a la guerra de los 30 años. Pues es un poco eso, ¿no? Las cosas que suceden en el presente cuando las estás viviendo no están categorizadas, sino que hay mucho crítico que sí que se dedica a eso explícitamente e intenta rentabilizarlo, pero hay cosas que están fuera del radar que se categorizan más tarde. Y efectivamente, la Costa Fleming como tal no existió, no había un sonido Costa Fleming como no un sonido Detroit o un sonido Seattle con sellos, o sea, lo que se considera una escena, ¿no? Que haya sellos, estudios de grabación y fanzines o medios que hablen de ello, ¿no? Es una cosa posterior y para intentar explicar qué pasa con la música ligera española, ¿no? Como idea, como concepto y como algo que en su momento sí que tuvo una repercusión muy grande y que se ha querido enterrar muchas veces, ¿no? Por las asociaciones que tiene con la música, con el momento político de esa época, ¿no? Y sobre todo también, esto daría mucho para hablar, pero que España yo creo que es más rockero que popero, entonces
y rumbero,
sí. Entonces, hablar de pop desde un punto de vista para que la gente se lo tome en serio es muy complicado, porque el pop está considerado como algo frívolo, algo que del momento, ¿no? Que algo que no deja poso y que no tiene la suficiente entidad como para volver a revisitarlo y hablar sobre años más tarde.
Igual hacía falta esta contextualización que tú le dabas, ¿no? Cuando precisamente lo situabas, esa referencia sonora en una época determinada, en una zona muy concreta de Madrid.
Yo cuando hablaba de ello, primero, lo hacía por dos cosas. Una práctica, que es lo que has dicho tú antes, que cuando tú le lanzas a la prensa el concepto, te lo compran muy sencillo, porque no tienen tiempo. Yo sé cómo trabaja la prensa y es pim, pam, pim, pam. Entonces, si le facilitas el trabajo, pues no estamos hablando de la prensa en general, ¿eh? Y luego que para mí era una manera de explicar algo que era lo que realmente de lo que iba el disco, que era un poco de los sonidos, recuperar sonidos de la infancia, sobre todo esta imagen de cómo consume un niño música en los 70, que puede ser sobre todo a través de la televisión y la radio, ¿no? Y eso, ese rollo de los 300 millones, de ese rollo sobre todo de la inocencia. O sea, yo de pequeño veía Village People en Aplauso y yo no sabía que era un grupo gay, porque es que mi madre no sabía que era gay.
Nadie lo sabía, que es lo mejor.
Porque era una iconografía de una subcultura que ahora todo el mundo es muy sofisticado, pero en aquella nadie lo pillaba, igual que nadie sabía que Liberace era gay, ¿sabes? Porque eran unos códigos que la gente no manejaba.
Solo su piscina.
Manejan a posteriori, ¿no? Bueno, y esa forma, y sobre todo, y con esto ya termino, esa forma de ir la música en la cual todo, no había tanta información y luego todo estaba mezclado, tú, pues en eso, estabas, yo veías 300 millones y decías, vaya rollo este grupo que me están cazando aquí, versus si viene el siguiente, y de repente salía un grupo de rock y luego sale un grupo. Esa cosa de que pasa ahora un poco con Internet, que de repente el tiempo ya es simultáneo, ¿no? Internet, cuando la tesis está de la nostalgia y todo esto, del retromanía y tal. Yo no creo que seamos nostálgicos. Yo creo que lo que ha hecho Internet es destruir el tiempo. O sea, ya no. O sea, lo nuevo es lo que no conoces, no lo que ha salido ese año. Entonces, para mí puede ser nuevo un grupo del año 47, porque es lo que voy a escuchar mañana. Y un grupo que ha salido hace una semana, para mí es un grupo viejo, porque es una cosa que ha salido y no ha tenido ningún impacto, ¿no? Entonces, vivimos en un presente continuo que hace que por eso se puede jugar con las cronologías y por eso creo que lo que ha hecho Secalíptico y ya cierro con esto, con el tema de la costa de Fleming, en ese contexto es legítimo. En ningún momento hemos querido usurpar la labor de un de los historiadores de la música e intentar de repente crear un hype sobre algo que no existe, en parte en base porque es algo que todo el mundo sabe, porque es hablar de Julio Iglesias, de Paloma San Basilio. O sea, no es venir aquí a rescatar a un James Brown que nadie conozca, ¿no? Que es una cosa que yo creo que Íñigo Muster también dijo en su día que tiene razón, es que no va a haber un James Brown por descubrir, porque la música española es lo que es. Entonces, lo que hemos hecho es intentar jugar un poco con las cronologías y con los recuerdos compartidos de todo el mundo.
No te preocupes, Javi, que Don Sicalíptico está invitado al programa y va a venir en breve a esclarecer este asunto.
Bueno, pues vamos a escuchar ya a Paloma San Basilio. Y antes, dejad que os...
Y el auténtico sonido de la Costa Fleming.
Os voy a hacer una revelación. Los Village People no eran gays.
Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y nada más, y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer.
¿Quién lo iba a decir? A todos nosotros que nos hemos creado en la transición o pretransición, que estaríamos reivindicando a Paloma San Basilio unas décadas después, ¿no? Pero este es un temazo incontestable, con una producción que recuerda a las producciones de Filadelfia, con unos arreglos de cuerda increíbles. Bueno, algún amigo mío me decía que este tema podía haber sonado perfectamente en una sesión de Larry Levan o en el Estudio 54, ¿no? Tiene un poco esa onda.
¿Esto fue antes o después de Evita? Porque Paloma San Basilio, como muchos sabréis, hacía de Evita aquí en el sí. musical.
No, no tengo ni idea. ¿Esto qué año era?
Esto es 76 o por ahí, ¿no?
76.
Yo creo que es un poquito antes, entonces.
Sí.
Y luego pegó un salto ella con lo de ir juntos, obviamente, que habrá que poner alguna vez. Café para dos, placer en buena compañía. Fíjate la letra.
Es perfecta para el programa, Charlie. Café para dos.
Sí. Y el placer nuestro también.
Algo del paraguas también decía, ¿no? Sí. Juntos debajo del mismo paraguas.
Es todo muy genial. Genial.
Muy poético.
Además, usaban sintetizadores como cuerdas. Una cosa así que era muy novedosa entonces. Bueno, ¿qué más nos traéis, amigos?
Pues,
Álvaro, cuéntanos.
A ver, yo es que te estaba diciendo que ahora después de esto, ¿qué pongo? Pues,
Supermax.
Pues yo creo que vamos a poner Supermax, ¿no? Esto es un request de Charlie.
Esto es una pasada.
Y es un, fíjate, es un disco que yo creía que conocía más gente, ¿no? Un disco, un grupo. Y fue un éxito significativo en los 70, en el 77. Este disco del 77, bueno, a ver, en Alemania no llegó al número uno. Estos eran austriacos, con lo cual se demuestra que se puede ser austriaco y cool también.
Y raciales.
Y además era un grupo multirracial. Bueno, mejor dicho, de mezcla racial, porque eran blancos y negros, nada más, ¿no? Y de hecho eso les acarreó problemas porque el líder que se llamaba Kurt Hausten era productor también y fue el primer grupo en el año 81 que hicieron una gira por Sudáfrica, el primer grupo de mezcla racial que hicieron una gira por Sudáfrica y eso pues les costó amenazas de muerte durante la gira. A pesar de eso la finalizaron, pero les prohibieron la entrada en algunos otros países. Quiero pensar que países africanos, sobre todo, por esta razón. Pero bueno, este disco, que además he traído el single original que me regaló mi padre en aquel momento,
por sacar unas notas.
En el año 78, espero que de la talla y que suene todavía medio bien. Pues yo recuerdo verlos en los programas de televisión en España. En España tuvieron cierta popularidad. Sin embargo, aquí preguntando, pues parece que no hay mucha gente que se acuerde de ellos. Pero bueno, este disco en concreto, que fue el segundo que sacaron, se llamaba World of Today. Tenía un hitazo también que era Love Machine. Y sí. Este World of Today es también, a mí es el que más me gusta. Y bueno, tiene un groove impresionante, ahora lo oiréis.
Y luego el disco, el LP, las canciones están encadenadas, que es una cosa que me gusta mucho.
Sí, hicieron algún que otro LP así. Tienen después, ya en el principio de los 80, LPs como más conceptuales, con rollo muy afrobeat, bastante exótico también, y con las canciones encadenadas. Y bueno, es una mezcla interesante de groove, de bajo y de sintetizadores. El uso de los sintetizadores está muy conseguido. Y con el rollo este gordo analógico que es el que a mí me gusta. Yo creo que en esta, en fin, a mediados de los 70, la calidad de las grabaciones tocó techo. Y yo creo que nunca se ha vuelto a repetir. Entre otras cosas porque es inviable. Luego ya nos metimos en los 80, está muy bien, con los ordenadores, el rollo digital. Ya grabar nunca fue lo mismo. Ya meter una orquesta para grabar cuerda en un superestudio, grabar unas baterías con la calidad que... a la que se había llegado a mediados y finales de los 70, pues eso es irrepetible, ¿no?
Y este disco en todo el proceso, yo creo, ¿no? Del disco, que por un lado hablamos de la grabación, pero los prensajes. También hay discos de la época que incluso contienen dos temas por cara en un single y que suenan decentemente, ¿no? Cuando ahora parece inviable meter más de 3-4 minutos y que suene bien.
Y que suene bien, sí. Yo, la verdad es que, bueno, ya te digo que no, este sonido es irrepetible. Y bueno, es una gozada todavía oír estos vinilos con este tipo de producción, como se hacían los discos entonces. Hombre, había digamos una industria muy establecida de productor, arreglista, compositor. Los discos se hacían de esa manera, ¿no? Quizá una canción que salía del compositor con cuatro acordes en una guitarra acústica, pues pasaba por un proceso de arreglista que metía todos los acordes de paso, que le hacía las armonías y tal, luego un productor que sabía cómo encauzar todo eso, unos técnicos de sonido bastante expertos también, aquellas mesas de mezclas que se usaban. Y en fin, pues nada, si queréis, oímos esto y...
Supermax.
El mundo de hoy por Supermax.
Bueno, con este tema de Supermax se nos ha ido la conversación hacia los cubatas y los combinados que se llevaban en la época. ¿Tú, Charlie, qué bebías en los 70?
En los 70, uff, ya no me acuerdo. Pero probablemente Palulú. No se podía beber eso, pero se mascaba. ¿Te acuerdas del Palulú?
No, yo era muy jovencito, Charlie.
Sí, el Regaliz, en realidad, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Yo me acuerdo de las...
A Duro. Comprabas un duro, sí, de Palulú.
Sí, eran unas raíces que vendían por la calle.
Súper sano, además. Yo sigo tomando mucha Regaliz.
Bueno para el estómago.
Buenísimo.
Sí.
Como el jengibre. Recomendamos todo lo natural y ecológico en este programa.
Bueno, vamos a empezar pronto una sección de consejos médicos, ¿no? En moscas y arañas.
Confidencias con moscas y arañas. Como confidencias con Nutrexpa. ¿Te acuerdas de ese espacio de los 80s? Que, por cierto, presentaba Tina Sainz. De 1, 2, 3 a escondite inglés.
No me acuerdo yo de esa.
¿No te acuerdas? Era un publi reportaje de estos de la marca Nutrexpa que hacían todos los días en la tele, con música y todo.
Ella
daba consejos de salud y de cosas así. Estaba muy bien.
Pues yo me acuerdo del San Francisco, no sé si os acordáis. La época esta de Supermax era de esto de ir a las discotecas.
San Francisco.
Y San Francisco, que era un brebaje.
Sin alcohol.
Claro. Jarabes multicolor, ¿no? Y que quedaban
con
en
granadina,
capas,
¿no?
Entonces es que hay dos cócteles sin alcohol famosos. Uno es el San Francisco y otro es el Shirley Temple, que es el que le hacían a Shirley Temple cuando era pequeñita. Claro, no podía beber alcohol. Entonces le hacían un cóctel que era Shirley Temple.
Ah, o sea, que ese era el que no llevaba alcohol, ¿no?
Ese y el San Francisco.
Y el San Francisco, vale.
Pero aquí se popularizó mucho el San Francisco. Claro. Por los Village People.
Sí, pues mira, no estaba mal aquello, aunque ya con uno ya tenías para pa tres noches. Porque te
y me acuerdo del vodka con lima y del vodka con licor 43, que eso no sé cómo se ha podido ver la gente, pero ahí está.
Sí, licor 43 es duro, ¿eh?
Sí, que había también otro que era batido de chocolate con algo, ¿no? Con licor, con licor 43 o algo así. Eso,
y leche de pantera.
Mía, así nos hemos... criado esta generación.
Famoso mini de leche de pantera.
Bueno, lo peor de todo es que seguramente nos recordarán dentro de unas décadas los 2000 es como el resurgir de la ginebra lleno de ensaladas y de frutas, ¿no?
Sí, ya tomarse un gin tonic, ya me contaréis qué os parece.
Está ya un poco pasado, creo yo, ¿no? Un poco ya...
Siguen.
De modé, ¿no?
Tanto siguen dándole anuncios de todo, ya. Es una especie de pesadilla el gin tonic.
Yo me acuerdo una vez, Frank, que estuvimos en un restaurante y pedimos un gin tonic sin más, sin ningún tipo de especificación, y nos pusieron con unos palos de canela flotando. Estuve escupiendo trocitos de canela toda la noche y me pareció horrible, porque parecía que estabas comiendo un arroz con leche. Pero yo pedí un gin tonic, yo no pedí nada más.
Gin tonic de Larios, además.
Larios con canela. Pero bueno.
Bueno, Fran, creo que te toca.
¿Qué canción va la siguiente?
Trepa.
Ah, esto es de... Catherine, Nena Catherine. ¿Qué pone ahí? Sí. Nena Catherine, que está... Pues una especie de canción de bossa nova. Que esta chica creo que era una actriz de los 70 y que grabó alguna canción. Igual vosotros sabéis decirme más cosas, porque yo he venido aquí a aprender. Y esta chica creo que fue mujer de Tony de los Bravos. Y esos son los datos que tengo. Yo, si queréis, escuchamos la canción y venga, seguro que van surgiendo.
Tony, el guitarrista de Los Bravos.
Sí.
Que venía antes de Los Honor.
¿De Los Honor?
Joder. Efectivamente. Sí.
Dato misterio.
La canción es muy chula, ya veréis.
Get
Pues esta canción yo no sé si la conocí gracias al señor Patilla, que también era un coleccionista de discos al que yo conocí en Facebook. Lo que pasa es que él se ha salido de Facebook, creo, entonces no he vuelto a tener contacto con él. Por lo que sé, es el que ha hecho la recopilación esta de Peppermint de Munster, de canciones de grupos españoles que grababan Twist o lo que él concebía como pre-rock, y que es una recopilación, por supuesto, muy recomendable, y que... por alguna razón que no recuerdo, él me regaló una mixtape de lo que yo quisiera. Me dio el tema libre y yo dije, pues oye, hazme una mixtape de Bossa Nova grabado en España. Y yo creo que esta canción estaba en esa mixtape.
Es muy curioso porque es un periodo en el que la música brasileña tenía muy acentuado el carácter pop. Estaba de moda en Europa, porque también en Inglaterra era muy popular como música de fondo, ¿no? De easy listening. Y aquí se incorporó, pues eso, Augusto Alguero compuso Bossa Nova junto a ti, por ejemplo, para Marisol. En Francia tenemos Franz Gall haciendo Zozoy. Bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Y es, a mí me parece que es una aproximación a la música brasileña un poco naif. Y que luego, hasta los 70, no llegó una música brasileña igual con más raíz, ¿no? Como más auténtica. Aquí tuvimos a Jaime Márquez, por ejemplo, que era pues, un brasileño afincado en Madrid, todavía vive.
Y
todavía, y sí, sí. Y bueno, a mediados de los 70 sí que se publicaron varios discos muy, muy sólidos de música. El Candella es famoso. Bueno, hay muchos ejemplos.
En cambio, discrepo, porque yo creo que la bossa nova tiene algo naif en su raíz. Es una música bastante ingenua. Y de hecho, pues cuando salió, por ejemplo, en Brasil, no sé si recordaréis que hubo un chiste muy bueno porque acusaban a João Gilberto, que es probablemente la primera voz importante de la bossa nova. No digo que fuera el primero, hay quien dice que Johnny Alf, etcétera, pero Gilberto es el primer el primer popular de la bossa nova. Y recordaréis que un crítico musical le acusaba de desafinar, y es cuando él hace desafinado, claro. No es una música que fue aceptada en Brasil en un primer momento, sino que fue muy criticada. Y decían que estaba incluso mal hecha por el ritmo, disonancias en las voces, etc. Y sí tiene algo de ingenuo, yo creo, desde el comienzo.
Pues fíjate que pasa un poco como con la rumba. Antes estamos hablando de la rumba, que casi cualquier tema se puede adaptar a la bossa nova. Casi cualquier tema, casi cualquier canción.
Si no se puede adaptar, ¿no? Es que no es bueno. Solo decir, amigo mío, una canción que no puedas cantarla en plan rumbera es que no es buena la canción. No es problema de la rumba, es problema de la canción.
Es una gran verdad.
Yo creo que todo lo que sea 4x4, claro, pues entra bien dentro de esos compases, ¿no? Pero en particular la bossa nova y la rumba, pues sí, casi que están abiertos a cualquier tipo de música. Y luego otra cosa es que es que le cayó muy bien la mezcla con el jazz, como a ninguno, yo creo. Porque, no sé, también ha habido muchos intentos de mezclar flamenco, por ejemplo, con jazz. Yo creo que son dos esferas diferentes, no están,
chocan.
No casan bien, ¿no? O se hace con, o no sé, o si se hace con desparpajo y gracia, no sé, a lo mejor Pata Negra, porque tenían la gracia de hacerlo y el desparpajo, es decir, pues vamos a tocar blues como nos sale del alma, ¿no? Que es un clave
reggae,
flamenca,
también,
¿no?
Que hacían reggae, reggae muy bien, además.
Pero la bossa nova y el jazz, pues Pues bueno, ahí fíjate todo lo que salió, ¿no?
Pero eso es, yo creo que por la contribución de Jobim, porque él manejaba muy bien el jazz y la música clásica también, había estudiado las dos cosas.
Sergio Méndez también, pues también. Los discos de aquellas grabaciones de los 60. Pues...
Quincy Jones, el que hizo también una fusión fantástica de jazz y bossa nova. Y que
demasiada trompeta, mete. Muy pop. Para mi gusto, y demasiada cuerda, ¿no?
Bueno, y también creo que a nosotros nos llega un poco el impacto que causa la bossa en Estados Unidos, ¿no? O sea, había Barbacaro, había Stan Getz, que es un poco lo que le da este tono de música de ascensor, ¿no? Cuando lo domestican y lo hacen como realmente en la música comercial del momento. O sea, eran el disco de Stan Getz fue el disco más vendido del año, si no me equivoco.
Sí, antes yo creo que Charlie Baird, que era un guitarrista fantástico, sí, es verdad, americano, que tocaba creo con una acústica.
Que se estudió aquí con Andrés Segovia.
Claro, claro, claro. Ese tío era un genio. Se parecía un poco a Jackson Pollock, calvo. Tiene un disco del magnífico, se llama Brazilian Bird, que lo recomiendo muchísimo. Que tiene una versión de la Samba do Aviao de Jobim, que para mí es la mejor versión que existe, sin ninguna duda.
Sí, hay una actuación en YouTube de Stan Getz con Charlie Bird, increíble.
Sí, sí, sí.
Haciendo el desafinado, precisamente.
Ellos fueron los dos grandes importadores en Estados Unidos de la música brasileña. Y luego, bueno, Astro Gilberto. Por cierto, Astro Gilberto, hablando de Don Sicalíptico, he descubierto un tema de maravilloso que Javi nos puede contar algo.
Bueno, no, mejor que lo cuente Don Sicalíptico.
Cuando venga.
Cuando venga. No le vamos a quitar el honor.
Pero una auténtica sorpresa. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. Digo, perdón, un pequeño stop en este momento para que nuestros invitados descansen y vamos a seleccionar una canción que traigo yo, que me ha mandado nuestro querido amigo Mickey Puch, y es una primicia mundial. Y la escuchamos y luego os cuento un poco sobre ella. Por supuesto, Los Sencillos. Pues no, Javi Bayo, no eran ni los Coronas, ni los Nitros, ni los Briantinas, ni ningún supergrupo de surf instrumental, eran los Sencillos.
No era Dave Allen.
Mala mujer de los Sencillos en versión instrumental. Podía ser, podía ser. Fíjate qué guitarreros eran, a que no recordabas así.
Pero esta versión, cuéntanos un poco, ¿de dónde sale?
Esta versión es una primicia que nos manda Mickey Puch, y le queremos agradecer y mandar un fuerte abrazo desde aquí, porque parece ser que van a reeditar algunas rarezas de los Sencillos. Uh-huh. Una edición de lujo y... Bueno, Mickey nos va a informar en las próximas semanas de esto, que va a ser un bombazo.
O sea, que es una versión grabada en su momento.
En su momento, que quedó archivada sin edie y, bueno, pues se recupera felizmente para todos los fans.
Muy bien, pues desde aquí ya lo celebramos, que sea así, porque bueno, es un tema que seguramente, como hablábamos antes, se podría también pasar a un sonido rumbero, porque es un buen tema.
Sí, además ellos eran muy rumberos.
Ya lo dije en otro programa, pero el primer artículo en la era moderna, digamos, que leí reivindicando la rumba, lo firmaba Mickey Puch, que fue en un fanzine que se llamaba Disco 2000, y antes de que Charlie Brown hiciese el famoso recopilatorio que volvió a poner ahí en el candelero a el sonido de Peret y demás, Mickey Puch ya lo había reivindicado. Uh-huh. Entonces no me extrañaría que hubiera esa conexión también.
¿Sois muy rumberos vosotros?
Sí, yo soy rumbero.
Yo, fíjate, siendo andaluz como soy, no... Es curioso porque cuando dices que en cualquier parte del mundo donde digas que eres andaluz, pues la gente espera que... como mínimo que cantes flamenco, ¿no? O que te guste, ¿no? Uh-huh. A mí no es que no me guste el flamenco, es que quiero que la gente entienda que ser andaluz... No, tú puedes ser andaluz, incluso vivir en el barrio judío en Córdoba, y el flamenco te puede haber estado toda la vida pasando por encima sin que,
claro,
sin que tú repares en que eso, ¿sabes? O sin que pilles nada. Uh-huh. Y yo recuerdo... Mi abuela, que era cordobesa, como cordobesa de cuadro de Julio Romero. Y,
¿con pistola o sin pistola?
A ella no le gustaba el flamenco. No es que fuera indiferente, es que no le gustaba. Uh-huh. Y ponía cuando oía un quejío, le desagradaba y fruncía el ceño. Uh-huh. No recuerdo exactamente qué tipo de música le gustaba a mi abuela, pero bueno, le gustaba a lo mejor oír la guitarra, ¿sabes? La guitarra es curioso porque el que no le gusta el flamenco no le desagrada oír la guitarra flamenca, pero sin embargo la guitarra no forma parte de los orígenes del flamenco. De hecho, al principio el flamenco era sin toque,
ni el cajón tampoco,
nada, pero bueno. Nada, era todo.
¿Sabes lo que decía Camarón al respecto del cajón, no? Decía, no me toques los cajones.
No era, sí, muy fan, era un invento ya moderno. Pero sí, al principio él era cantado, el flamenco era cantado, y como mucho dando golpes en la mesa de la taberna, ¿no? O con el, ¿cómo se llama? El martinete.
Bueno, como el blues también, el blues era cantado.
Aporreando en un yunque, ¿no? Con uh-huh. un martillo dando golpes en un yunque.
Claro.
Pero no había guitarra en los...
Pero una cosa es el flamenco andaluz, el flamenco puro, etcétera, y todo, incluso la fusión flamenca, etcétera. Y luego otra cosa es la rumba catalana, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es un movimiento que tiene su conexión, pero también tiene su propia identidad.
Y dos tipos de gitanos diferentes también. Pues el gitano bético es el andaluz, y otra, digamos, otra raza es el gitano catalán.
Y el del sur de Francia.
Que tiene de otro
origen. Nos iríamos a los Gypsy Kings, etcétera, que también es una rumba muy interesante, la del sur de Francia.
Sí, sí.
Pero son códigos también muy distintos, ¿no? La rumba es festiva, el flamenco puede ser precisamente lo contrario, ¿no?
Sí. Se tiende a asociar que todo en el mismo paquete, y yo creo que son dos mundos, sí, diferentes.
¿Y diferente. Os gusta Bambino?
Muchísimo.
Fíjate, había ay, lo que pasa, no, es que no, estoy confundido. No, este cantaba boleros. ¿Cómo se llamaba? Creo que era gitano, ¿no? Que cantaba boleros. Wow. Bueno, ya me acordaré durante la conversación. Pero el otro día me estuve acordando. Creo que puse un vídeo en el Facebook de este hombre que se llamaba... Ay, bueno, no sé, ya me acordaré. Tengo una memoria muy mala.
¿No es el príncipe gitano?
No. Vamos, bolero, pero bolero agitanao, ¿sabes? Una mezcla muy curiosa. Y tiene una canción que se llama Ahora que soy libre, y que de hecho a mí me inspiró en una canción que traía por ahí, una maqueta que tengo. Porque es una historia muy, muy ñoña, del típico tío que deja a la novia o la pareja y después se arrepiente, ¿no? Y dice en una de las líneas del verso, dice, ahora que soy libre al fin, para disfrutar de la vida, no me puedo olvidar que fui tu amante, ¿no? Uh-huh. Y me parecía muy bonito, muy,
muy bonito, desde luego.
Ese tipo de añoranza. Yo que quería divertirme y ahora te estoy echando de menos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es el típico borracho a las 5 de la mañana dejando mensajes, ¿no? en el móvil, ¿no?
Eso para, pues nada, pues investigaremos sobre ese tema.
Lo de la rumba es verdad que se asocia al flamenco, pero realmente es un género muy mestizo. Entonces tiene mucho que ver incluso con el rock and roll y por supuesto con la música sudamericana, ¿no? Que en el fondo es como... Sí. No sé, que...
Bueno, hay un palo cubano que es rumba cubana.
Y, efectivamente.
Pero también esa introducción que podía intentar hacer Pérez o Pescaía de los hits del momento, ¿no? Y de pues un poco hablamos de la Bossa Nova, que de repente lo que está sonando por la radio lo coges y lo llevas a tu terreno y es cuando haces algo original, ¿no?
¿Y el Gypsy Cuba. Rock, qué os parece? Ese sí que te toca a ti más cerca, Álvaro.
Moderno, dices.
No, actual. El auténtico. Me refiero a las grecas.
Ah, vale. Bueno,
sonaban pues, como sí. A Deep Purple o algo así.
Sí,
Black
sí.
Sabbath.
Bueno, el primer, a ver, yo creo que fue la primera canción flamenco pop que se hizo en España, el Te estoy llamando locamente. O sea, sí. Eso fue antes de Triana, me parece, ¿no? Incluso.
Hay un grupo anterior que creo que es Arena Caliente, si no me equivoco, que hicieron una cosa parecida.
Pero así en clave rock. Es que,
sí, pero con menos éxito. Pero realmente anterior, la percepción son las grecas. No, anterior a las grecas. Una cosa parecida a ellas.
Los Smash fue un poco el rollo este del sí. Rock, de ácido, bueno, de lo de la época de... ¿no?
Con sí, el progresivo.
El progresivo con el...
Sí, igual Alberto estaba ahí con Alberto. El sitar haciendo flamenco y tal.
Bueno,
sí,
y Manuel.
Además fue una
Manuel.
Propuesta del Pelayo, ¿no? Porque estaban grabando en el estudio y no tenían temas y creo que alguien les propuso, oye, ¿por qué no hacéis una versión de la Chili Poo y tal? En plan la típica chorrada y creo que... Bueno, fue el
histórico. Yo creo que en las grecas está Felipe Campuzano, ¿puede ser?
Sí.
Que está ahí hay la figura del productor, ¿no? Sí. Que es el que, un poco el ideólogo de la historia, ¿no?
Probablemente. Yo no sé hasta qué punto el producto podía haber sido una cosa de mercadotecnia y tal, pero bueno, la fórmula estaba bastante bien, muy conseguida. Además, no era precisamente un... No tenía un compás fácil, ¿no? El éxito este, ¿no? Te estoy llamando locamente. Era un compás difícil de rock, pero...
Y la intro es larga, ¿eh?
Con una batería sí, bastante...
Unos punteos ahí.
Pero alucinas, esos timbales.
Pero y luego salieron replicantes porque estaban Morena y Clara y luego llegó a haber un grupo de este, bueno, infrasello, que es, el grupo se llamaba Las Morenitas de Cádiz, que hacen versiones de todo el álbum de las grecas, todavía con unas guitarras más con más fuzz y más distorsionadas, es una locura.
¿Qué pasa?
El concepto llevado ya al extremo, ¿no?
Eso es top gasolinera.
O sea, lo que no tenemos en originalidad lo tenemos en entusiasmo, ¿no? Es over the top. Este es lo mismo, pero over the top, ¿no?
Bueno pues, se hicieron también versiones del disco de los Sex Pistols aquí. Sí, que no me acuerdo ese disco. Que...
Horrible. Yo lo tengo en cassette, porque lo vendían en cualquier lado.
Pues era la gente de Coz.
Un grupo heavy, sí, no sé cuál es, sí.
Con una portada infame. Me acuerdo.
Pero eso fue coetáneo, ¿no? Porque fue el mismo año que sacaron... O sea, que fue muy inmediato la salida del disco de los Sex Pistols y la salida de... Es una exploitation.
No, sí. Pero tú sabes que a la vez hubo una sexploitation, nunca mejor dicho, de los Sex Pistols, de otro disco falso que salió al mismo tiempo que Lanark in the UK, pero grabado ahí. O sea, como esto que hablamos en que se hizo aquí, pero allí.
En Inglaterra.
Sí, yo lo tengo de
hecho. O sea, que hubo otro grupo que grabó el disco.
Sí. Y coló en las listas de éxitos algunas canciones de ellos, pero hechas para la lista de éxito. O sea, para la FM, quiero decir.
Sí.
Quitándole el toque, bueno, pues más agresivo.
Bueno, fijaos que hemos empezado hablando de rumba y ya estamos en el Londres de los Sex Pistols en el 77. Una locura.
No queda muy lejos.
Bueno, no
cine
sé muy bien.
Los Sex Pistols. Cine Kinky, los Sex Pistols.
Es verdad. El vaquilla.
Y de hecho, los Sex Pistols en Brasil, que es otro tema que también puede dar. Hemos hablado de Bossa Nova, pues también para cerrar el círculo, aquella visita de los que quedaban de los Sex Pistols en Brasil. Fueron recibidos en olor de multitudes.
Bueno, ¿qué va a sonar ahora? Que nuestros oyentes ya necesitan más música.
Ahora es el turno del invitado.
A ver, ¿a qué le tocaba? tú pusiste...
Ya, te toca a ti porque ya puse dos y tú pusiste una.
Ok, vale, pues si quieres podemos escuchar lo de Chico Man, que lo estuve pinchando el otro día en el Marula Café. Charlie me preguntó qué era aquello y que si era del 75 o era del 77, es del 2013. Es una canción que se llama Comes and Goes y es de un productor que se llama Marquitos García, que está afincado en Nueva York, pero que hace discos así con un groove muy, muy peculiar. Tiene también un rollo afrobeat, así neoyorquino. Y bueno, que empezó así grabando en casa con sintetizadores y cajas de ritmos, y ahora pues se ha rodeado de una corte de músicos bastante competentes. Creo que, según leí el otro día en su blog, está planteándose irse a vivir a Los Ángeles. No sé qué ventajas encontrará ahí con respecto a Nueva York, pero bueno, el disco este que hizo en 2013, como digo, tiene este temazo que tiene un groove impresionante, se llama Comes and Goes, y la verdad es que para bailar está muy bien.
Es una pena no estar ahora mismo en el Marula para poderlo bailar. We'll be right back.
Bueno, pues ha sonado Chico Man, un artista que ahora reside en Nueva York, como nos contaba Álvaro Tarik, y que probablemente se mueva a Los Ángeles. Cosa que, bueno, a mí personalmente no me extraña, porque hay una escena ahí de productores, pues como Raji, Flying Lotus, Die de Luz, hay como una microescena de gente que sobre todo trabaja mucho con las MPC, estas máquinas así para hacer música de forma autónoma, ¿no? Sin tener que salir del dormitorio. Y bueno, de ahí ha salido también gente como DJ Shadow de la zona de la bahía de San Francisco. Creo que dentro de esta escena es mucho más activo California que Nueva York.
Probablemente, pero bueno, California en particular, Los Ángeles, porque estábamos comentando antes también que muchos artistas de San Francisco, como Bart Davenport, por ejemplo, pues han tenido que irse a Los Ángeles buscando quizá pues más salida a su música, y también por lo que nos contaba Sisi, el guitarrista este que estuvo tocando con Tarik la Fábrica de Colores el año pasado, que es él es de San Francisco, que bueno, donde la vida social está en Los Ángeles. O sea, si quieres socializar, si quieres buscar que se te abran puertas, pues inevitablemente te tienes que ir a Los Ángeles. San Francisco en particular está, pues se ha vuelto muy pijo, muy caro, un sitio donde no hay tanta actividad y
pues
tanta.
Google, ¿no?
Bueno, probablemente sea eso.
Sí,
una de
los alquileres y todo esto han aumentado un montón por todo el rollo de Silicon Valley y todo esto.
Probablemente
y la escena de rock, pues sí, es casi una escena local.
Sí,
para bastante. Lo que es una ciudad como San Francisco,
sí,
creo.
Bastante, bastante cerrado. Pero bueno, también me hablaba de las dificultades de vivir en Los Ángeles, como los problemas de tráfico, los desplazamientos interminables, pues una ciudad donde no ni se te ocurra ir andando ni al supermercado de la esquina. Y de hecho me acuerdo que me hacía mucha gracia cuando me decía, bueno, si alguna vez vas a Los Ángeles, que yo nunca he estado, si alguna vez vas a Los Ángeles, ni se te ocurra caminar por la calle, porque todo lo malo que tú pienses que te pueda ocurrir, te va a ocurrir. Entonces ya me advertía, ¿no? De esa manera. Y luego también, bueno, quizá también la necesidad para quien quiera ir a Los Ángeles de tener ya, digamos, unas vías de contacto que te metan en los circuitos. Porque allí no solamente la música, sino toda la industria que hay alrededor del cine y de las productoras de televisión, pues hace que todo, digamos, que sea una ciudad inmensa, pero construida a base de círculos cerrados donde tampoco es fácil meterte. Y todo se desarrolla en base a contactos y a vida social. Y en fin, pues depende mucho de las amistades que busques por ahí, aparte de tu talento también, que al parecer es insuficiente si no tienes esos contactos de los que me hablaba. Bueno, debe ser duro también, yo creo, vivir en una ciudad tan monstruosa donde...
Yo creo que el único que anda por ahí por la calle es Ariel Pink.
Y además con el pelo teñido de rosa.
Por eso lleva esa pinta, ¿no? Para que no se metan con él, para que no le hagan bullying.
Pero eso que contáis de caminar por la calle es cierto y creo que se extiende al resto de Estados Unidos. A mí me ocurrió, por ejemplo, en Austin, que me fui por primera vez y tal, y me encontré con que no había aceras y me vi caminando por la carretera de pronto. Sí. Y claro, me di cuenta que es que era el único pringado que no iba en coche ni a los sitios, lo cual es una locura, ¿no?
Pero... ¿Viste a Rocky Erickson?
Pues sí, le vi a Rocky Erickson.
Eres mío.
Por lo que esté caminando por la calle.
Le vi volando por encima de mí.
Okay.
Pues mira, yo había traído un tema precisamente para dedicárselo a Álvaro, porque me di cuenta de que tenía una canción que se llama Brigitte, y no sé muy bien a qué Brigitte se refería, pero se me ocurrió que igual podías referirte a Brigitte Fontaine, que es una de mis cantantes favoritas.
El tema en realidad era Fontaine.
¿De verdad?
Sí. Sí, el tema al que hace referencia, ¿no? El tema no era Brigitte, era Fontaine.
Ah, pues entonces
sí.
Acertado.
Doble conexión.
Y bueno, pues no había ido nunca a esto, pero...
Pues el tema se llama Brigitte, además. Siguiendo con la confusión.
Brigitte. Toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois. Tu ne veux pas qu'on te voie. Pourquoi? Brigitte, toujours tu t'en vas chanter. Sur les toits, et tout le monde te voit. Pourquoi? Brigitte,
todo lo contrario, ¿no? Aquel placer del vacío.
Es que como ocurre con la pintura, ¿no? Que ¿cómo se llamaba? El pintor este chino que envidiaba a Picasso, que un pintor que era muy, muy naif, dibujaba gambas y cangrejos, pero con muy pocos trazos. Y en realidad casi decía más la parte del lienzo que estaba vacío por cómo componía, ¿no? Cómo sabía administrar el espacio, casi transmitía más la parte donde no había nada pintado que lo poquito que pintaba, ¿no? En el lienzo. Y en la música pasa igual un poco, ¿no? Hay que saber también dejar espacios, ¿no?
Sí, hablamos eso, que cómo esta ansiedad de al oyente estar tirándole cosas a la cara todo el rato para no perder su atención, ¿no? Y como muchas veces... es mucho más interesante pues dejar aire y que las canciones respiren y que de esa manera, es que si no, de lo contrario estás como el chiste este de, bueno, el chiste es una anécdota que contaba no sé qué director de cine, de que había un tío vendiendo una peli y decía, mire, la peli empieza con un terremoto y de ahí para arriba, ¿no? Entonces es concepto de también de over the top todo el rato. Y luego cuando estás trabajando en grupo, sobre todo un error de principiante, es cuando todo el mundo intenta hacer todo lo que puede todo el rato, ¿no? Que dices, no, tú en esta parte no tocas, ¿no?
Y no lo entiendes.
Hay una anécdota muy buena también de cuando este grupo, los Isley Brothers, fueron los de You've Got That Loving Feeling.
Isley Brothers.
No, Righteous Brothers.
Los Righteous Brothers.
Que ni siquiera eran hermanos.
Righteous. Sí, pues que eran dos chicos blancos. Sí, eran los Isley Brothers. Estos eran dos chicos blancos que, bueno, graban ese hit de con Phil Spector y era la primera. Ellos siempre hacen canciones de armonías a dos voces. Y en esa canción hay un... es la primera vez que no hacen la armonía a dos voces, sino que hay un solista que hace toda la introducción y luego ya entra el otro en el estribillo, ¿no? Entonces el otro, que le decía a Phil Spector... o sea, este rollo, ya cuando estaban la canción, grabando la canción, sabían que iba a ser un número uno, ¿no? Y el otro le decía a Phil Spector, oye, ¿y yo cuando no canto qué hago? Y dice, tú vas al banco a cobrar el cheque.
Pues este, porque era de millón de dólares.
Sí, esta canción es de millón de dólares. ¿Tú qué hago cuando no? Vas al banco a cobrar el cheque. Que muchas veces en el local de ensayo dan ganas de decirle al guitarra o al teclista o al batería, ¿no? Y ¿aquí no toco? ¿Qué? No, aquí vas a la barra a beber, yo qué sé, no sé. Sí.
Bueno, hay
y
una...
Que ahora hablando también un poco de que muchas veces era hacer de la necesidad virtud. Antes tú entrabas a un estudio y tenías los recursos que tenías. Y hoy en día, pues bueno, puedes meter capas y capas y un poco lo difícil es saber qué quitar, ¿no? Y que eso yo creo que se ha cambiado la forma de componer. Que hay un tipo de canciones que ya no se hacen porque genera tensión en la gente. O sea, vamos a hacer una canción que vamos a estar como esta 2-3 minutos aguantando y que no rompa en ningún momento. Eso poca gente se atreve a hacer.
Yo creo que además que esto enlaza con lo que decías tú antes del impacto de Internet en los tiempos, ¿no? En la percepción de los tiempos. Claro, ahora si consideramos que muchísima gente, la forma de escuchar música es con YouTube, yo no creo que un chico joven aguantara esta canción de Brigitte en un YouTube. O sea, adelantaría rápidamente, se pondría nervioso cuando arranca, ¿no? Entonces quizá por esa la necesidad de meterle capas y que desde el principio tenga como un impacto en el oyente.
Pues fíjate, yo también estoy ahora en desacuerdo porque puedes conseguir un efecto de muchísima fuerza con una canción como la que hemos escuchado en un entorno tan hostil como es Internet y toda la saturación que hay, ¿no? Tú de repente metes algo que es una cosa así que es como un minuto zen, una pausa, un momento de calma, y eso tiene más ruido que todo lo que has escuchado antes.
Sí, pero es verdad que en ese sentido, como dice Javi, nos hemos vuelto un poco impacientes, ¿no? Y eso también se nota. Yo he estado presente en las sesiones de audiciones de maquetas en las compañías discográficas y la verdad es que presentar una maqueta a una compañía discográfica con un tema, con una introducción que dure más de 15 segundos es un suicidio, porque sabes que directamente el que tiene prisa por ir al corazón del tema va a perder la paciencia, ¿no? Con Internet puede ocurrir un poco igual, pero bueno, depende también de la sensibilidad del que esté escuchando música y lo que esté buscando. A mí esto me atraería muchísimo entre toda la vorágine y toda la matraca que rula por ahí, ¿no? Pero es cuestión de sensibilidades. Lo que pasa es que es verdad que se imponen las tendencias y, bueno, yo oigo poca, digamos, poco mainstream, aunque no tengo prejuicios de ningún tipo, pero, por ejemplo, nunca sintonizo emisoras de radio como 40 principales o cosas así, pero a veces pues voy con el coche y lo típico, estás oyendo a lo mejor el carrusel deportivo y te salta la frecuencia en mitad de la carretera por alguna razón y de pronto pues entra ahí 40 principales Jaén, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ves que, joder, que hay una cosa que está impuesta, digamos, que es el tipo de música, el tipo de producción y cómo tienes que oírla. O sea, te lo dan todo ya hecho, ¿no? De esa manera. Las canciones entran, como el ejemplo del terremoto, entran en el terremoto directamente, ¿no? Desde el segundo uno, ¿no? Y las producciones son muy planas, toda base de capas, sin profundidad, sin aire ninguno.
Una compresión con muy poca dinámica.
Una compresión bestial. Entonces,
de todas maneras, yo ahí no estoy tan convencido, porque ya que has citado una profesión que me parece maravillosa, que es la de escuchar maquetas.
Auditar
maquetas. Auditar maquetas, auditores de maquetas, que es una profesión magnífica.
Sí,
quien
sí
se dedicara a ella. También es un poco saturante, pero bueno. Pero hay una cosa que, mira, justamente estaba leyendo algo de Ray Davies, que una entrevista, y él decía que la canción pop, pues tiene que durar menos de 3 minutos y tiene que tener una serie de ingredientes que son esenciales, ¿no? Que es lo que siempre él ha buscado para hacer las canciones. Y es un inicio que ya, no digo que sea un terremoto, pero que sea llamativo.
Sí.
Entonces tú en 15 segundos puedes saber si una canción promete o no promete. Igual rompe al minuto, ¿no?
Yo creo que sí.
Pero hay que ser muy rápido. Y si ves una buena idea en los primeros 15 segundos, ya sabes que el tema.
Sí, puede. Sí. De hecho, por eso hablaba de prejuicios. Porque una introducción, por larga que sea, si es interesante y atractiva musicalmente, pues te puede enganchar como si entran a cantar desde el segundo cero, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es esa impaciencia y bueno, el ejemplo que he puesto. Me consta que los AR de las discográficas es así como escrutinan las maquetas, ¿no?
¿Qué pasó con los AIRs, por cierto, este envidiadísimo oficio que consistía básicamente en tener un sueldo, un coche, cenas pagadas, ¿no? Conciertos a tutiplén y fichar a tus amigos por una discográfica?
A los AR se los llevó un ERE.
Una guerra de siglas.
Se quedaron en el aire. Pues no sé, además sí, tenía que ser muy divertido, porque muchos ya estaban a las 10 de la mañana, ya estaban en la oficina ciegos de whisky de Carlopa, o sea que bueno, no estaría tan mal, pero...
¿No creéis que han hundido un poco las discográficas, sobre todo las multinacionales, me refiero?
Esa figura en ese sentido no, una vez me acuerdo que le dije a Marcos de Marrumpilo, apenas empecé mi relación contractual con ellos, le dije: Marco, eres un buen tío, es una pena que no podamos ser amigos nunca. Y él parece que se ofendió, me dijo: ¿pero por qué? Y dije: pues joder, porque yo soy artista y tú eres AR y tienes una compañía discográfica. Yo a estas alturas no voy a ser el bobo que hable bien de las compañías discográficas, ¿no? Pero tampoco tengo ningún prejuicio en ese sentido. O sea, yo no voy... tampoco me gusta la arrogancia de los artistas y la petulancia de muchos artistas en base a su relación con la discográfica. A mí me tienen que tratar como una estrella porque, ¿sabes?, aunque seas prácticamente nadie, ¿no?
Bueno, yo creo que los más divos, además, por encima de los artistas, han sido los productores. Hubo un tiempo en que los productores dominaban el planeta. Porque dominaban los medios, ¿no? Alguien encendía una radio y sonaba una producción con firma. Ya fuera Spector o Bacharach, etcétera.
Bueno, también tenían su espacio que reclamar. Y yo también entiendo que muchos artistas pues deben... sino todo, casi todo, a la labor de sus productores.
¿Has visto la película de Phil Spector, por cierto?
No.
¿Cuál? La de David Mamet, que ha sido muy controvertida.
No la he visto.
¿No la has visto?
Os no nos cuentes al final.
No hay nada que contar.
Es empieza con un terremoto, ¿verdad?
Es que yo creo Spector, que en aquella época, lo que hablábamos antes, los discos era casi como una película, hacer una película de cine. Entonces la autoría del disco era más coral que ahora. Y entonces, al final, pues como pasa ahora, ¿no? Esto se considera una película del director, que a lo mejor el tío simplemente ha sido el que menos ha trabajado, pero es un poco el que da la cara. Y yo creo que eso cambia un poco con Bob Dylan, ¿no? Que es el primer tío que se dan cuenta que pueden meter a un tío en una habitación con una guitarra y que le sale mucho más rentable. Entonces, no sé, yo creo que yo ni soy nostálgico ni dejo de ser. Yo creo que la música que nos gusta ha sido consecuencia de un sistema de producción determinado, que es verdad que la mayor parte de los beneficios a lo mejor los solucionaban las compañías, pero que gracias a eso podían invertir en talento y hacer cosas que hoy en día no se pueden hacer. O sea, se ha demostrado que en el momento en que ese capital no se acumula en algún sitio, pues la asunción de riesgos es menor. Y entonces, pues hoy vivimos en un mundo de autoproducciones en el cual, pues bueno, yo creo que hay más música que nunca, podemos acceder a ella, pero también es mucho más difícil destacar entre todo ese mar de música que está por ahí funcionando, y las compañías pues casi ya están en manos de los talent shows televisivos, que es lo único que nos importa, ¿no? Ya no hacen esas apuestas en su día por lo que podía ser tendencia, sino que ya apuestan sobre seguro, ¿no?
O internet, ¿no? Las reproducciones de YouTube, y tenemos en España un ejemplo muy reciente, que es el de Poor Gang, y los chicos estos de Barcelona, con su hit Tu coño es mi droga, que son el nuevo fichaje estrella de Sony, ¿no? O sea, que y tienen no sé cuántos millones de reproducciones en YouTube.
Sí, que está la paradoja que no han entrado en listas de ventas, pero que son unas estrellas en YouTube, ¿no? Bueno, es un cambio de... O sea, es que es inevitable. En el momento que cambia el formato, cambia la tecnología, pues cambia el producto. Entonces, pues estamos ahora mismo por un periodo de transición, pero...
De todas maneras,
creo simplemente lo que quiero decir, que hay que diferenciar de la escala a la que estamos hablando. Si estamos juzgando la moralidad de las actuaciones de la gente, o estamos juzgando la calidad de las grabaciones, o estamos juzgando, yo creo que muchas veces en estas discusiones se entrelazan ese tipo de temas. Por ejemplo, yo, volviendo a la Costa Fleming, una de las cosas que se les achacaba era que era producto de un sistema de corrupción y tal y cual, de podía ser Hispavox en su día, o... Pero bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Y la moralidad de las actuaciones no tiene nada que ver con el resultado final, por desgracia, ¿no?
El único sello moral que había era Belter.
Sí, era buena gente.
Sí, sí. Bueno, Belter, claro.
Bueno, pero no, era una voz familiar, Belter, ¿no?
Creo que tenemos un programa al respecto.
El Capital. No es coña, ¿eh? Que es verdad, que tiene una parte de Belter, por lo visto era una empresa portuguesa o capital portugués, y de hecho, bueno, está la leyenda esta de que todavía en Portugal hay un gran almacén donde está el fondo de Belter, que es cierto también, que vamos, conozco gente que ha sacado discos de ahí.
¿Es el que existe realmente?
Sí, 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 había una conexión hispanolusa ahí muy... muy
¿Qué grupo español es...?
Belter.
Esta tenía Belter. Yo tengo...
Los de la Torre.
Los
Para los Ross, ¿qué versión esteis en el Cuéntame Cosas sí. Tuyas?
Hombre, Pérez sí. grabó muchas cosas Pérez, con Belter.
Sí, mucha rumba.
Sí. Había en España como dos sellos que era Hispavox, que eran un poco los que tenían más medios, y Belter, que era un poco más de batalla, ¿no? Que entonces las producciones de Belter eran como un poco más
de bolsillo.
De juguete. Y luego a veces venía Hispavox y cuando la gente podía grabar en Hispavox, pues ya era grabado con más medios, ¿no?
Bayo es más Hispavox y yo soy más Belter.
De todas maneras,
las dos Españas.
El sonido Belter de Farfisa y tal, pues tiene su encanto, ¿no? Esa cosa tan artesanal, como más pequeñita.
A lo Joe Mick.
España sí, fracturada. Sí. Además, Belter era, pues eso, la parte española, digamos, de Belter tenía sede en Barcelona, ¿no? Con lo cual ya tenéis ahí la tensión esta centralista, pues trasladada al
mundo.
Las
dos España.
Sí, sí.
Hablando de sellos, sabéis que en este momento hay un número de sellos increíbles en España. Digamos que el mayor número de la historia de sellos discográficos en este momento, en 2015.
Pero imagino que muchos de ellos serán unipersonales, ¿no? Prácticamente.
Todo el mundo puede tener ya un sello.
Sí. Sí, es lo que hablábamos, que hay un... Realmente se han abaratado los costes de grabación, que era el cuello de botella en su momento, por lo que hablamos de por qué Jorge Ilegal grabó discos con la... Especulábamos de por qué los primeros discos de Ilegales tienen una... En vez de una batería real, una...
Yo nunca dije eso.
Una caja de ritmos, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver con eso, con que los tiempos de estudio eran muy caros.
Me imagino
y ahora
que...
tú en tu casa pues puedes echar el tiempo que quieras y el cuello de botella ya no es la producción, sino la promoción y la distribución.
Todavía cuando yo empecé decir que voy a sacar un disco, pues eras el rey del barrio, claro. O sea, voy a sacar un disco, es que yo me acuerdo de ir a comprar el pan y el panadero.
Además, si fijáis,
me regalaba un bollo, ¿no?
Además,
gratis.
Si
y esto gratis 60... por tu disco y tal. Y ahora decir voy a grabar un disco no llama la atención. Es como antes, a lo mejor en los 70 era azafata de Iberia, ¿no? Era una super profesión. Uh-huh. Muy respetada.
Con un super uniforme.
absolutamente. Clase media alta, digamos. Ahora ser azafata de vuelos, pues se ha convertido ya en una profesión prácticamente de la moderna clase trabajadora, ¿no?
O azafato. O sobrecargo.
Lo he hecho azafata porque antiguamente no había azafatos, pero bueno, con los discos pasaba igual. Antes era, pues bueno, algo que estaba al alcance muy pocos. Yo me acuerdo, Yacentes, mi primer grupo. En Córdoba no había grabado nadie un disco desde Medina Zara, cuando nosotros sacamos nuestro disco con Dro, además lo sacamos con Dro. Entonces, claro, era
un acontecimiento.
Era un acontecimiento en Córdoba, era una cosa que parecía que estaba al alcance de prácticamente nadie.
O sea, te ibas a un bar y te invitaban, ¿no?
Invitaban a todos.
Pero sí, además, y la otra situación... que es la opuesta a la actual, que antes los grupos tocaban mucho. Entonces, cuando un grupo llegaba a grabar...
¿Tocaban en qué sentido?
Que había un circuito de salas de fiestas, no había tanta música... O sea, en muchos sitios, en los 60 estoy hablando, por ejemplo, la música era música en directo, en las salas de fiestas. Entonces, Madrid, Barcelona, en provincias, en Torremolinos, los grupos se hacían turnés. Y yo recuerdo, yo cuando me conocí a Miki del Miki Los Tonis, me dijo, tú eres de Gijón, yo en Gijón me tiraba un verano en una discoteca. De banda residente tocando todos los días.
De ahí salió todo.
Y de entonces, cuando esos grupos entraban en un estudio a grabar, eran grupos que normalmente eran muy buenos en directo. O sea, dominaban su instrumento. Entonces, sacaban un EP, sacaban un single, si vendías, sacabas otro, y si no vendías, no sacabas ninguno más. Entonces,
a mí me gustaría que
hay muchos grupos hay muchos grupos de esa época que a lo mejor en su región eran estrellas porque llenaban una discoteca con 3.000 personas, cosa que hoy en día muy pocos grupos pueden aspirar. A lo mejor algún DJ o lo que sea, pero que eran algo que lo hacían de forma rutinaria y que lo de grabar un disco pues era irse a Madrid a pagar con la estancia, pedir dinero a tus padres y tal y cual. Y muchos de ellos que eran adolescentes, que era un trabajo que hacían mientras estudiaban la carrera y que en el momento que se podían ir a trabajar pues dejaban lo de la música como una cosa de chalaos, ¿no? Porque también las expectativas eran las que eran. Pero que hay como una especie de catálogo de grupos de los 60 que tienen un single o dos y que tú los escuchas y sorprende la calidad de las grabaciones. Sorprende porque graban en estudios que eran estudios que en aquella época era tecnología punta y que ellos eran gente que tocaba muy bien. ¿Y qué es la situación puesta a la hora? Que hay mucha gente que tú te grabas un disco en casa, pero luego es gente que no puede defender eso en directo o que ni siquiera se lo plantea porque directamente es música electrónica, que no hay nada que defender, y que sí, luego no tienes dónde tocar porque vas a ir a tocar a un sitio que te van a ver tres personas, ¿no?
Sí, mucha música de habitación, que también está bien, bueno. pero que decía que me gustaría que volviera aquello que ocurría en los 60 cuando lees la historia de algunos grupos de la invasión británica que hasta que no tenían ya un reconocimiento internacional importante, pues a lo mejor no salían de su ciudad, no salían de Londres y tocaban todas las semanas en el mismo sitio, y las salas de fiestas, los sitios de conciertos, pues tenían su banda, que era la misma todos los fines de semana. Y a mí me parece que es una buena manera de curtirse como músico, ¿no? Tener un sitio fijo donde tocar y, claro, con público que vaya a verte. Porque también es verdad que la gente iba a ver los conciertos, ¿no?
Sí, de hecho, esa tendencia también parece ser, según algún artículo que he leído hace poco, que está cambiando. Parece que la juventud, en Inglaterra en concreto, era noticia hace poco que había dejado de ir a los clubs.
Entonces, sí, eso lo he leído también.
Bueno, pues no sé, quizá de nuevo tenemos que hablar de Internet, en el impacto en el ocio, en las costumbres, ¿no? de la juventud, no lo sé. Pero sí, la verdad es que sería maravilloso poder recuperar una banda residente. Siempre ha habido un retroceso, ¿no? Porque en realidad la música grabada ya fue tratar de sustituir lo que antes hacían músicos en directo por algo que era mucho más barato, y desde entonces pues ha sido pues todo un poco una degradación de la experiencia original. Entonces, volver a recuperar pues estaría bien.
Fíjate, yo siempre he pensado que los mejores discos de jazz no están grabados.
¿Están por grabar, dices?
No fueron grabados. No fueron grabados. Las mejores interpretaciones.
Sí, lo que es la experiencia del jazz, que es una improvisación, sí, que es algo que sucede en un momento. Eso no es lo mismo que ir luego esos tres tipos que van al día siguiente por la mañana al estudio a intentar reproducir eso en el momento, ¿no?
La frialdad, sí, del estudio.
Sí, y estaba... la presión de estar tocando sabiendo que el micrófono ya te está registrando lo que estás haciendo.
Y eso que ha habido verdaderos locos del sonido, ¿no? Como Rudy Van Gelder, toda esta gente, que intentaron un poco pues captar lo que es el ambiente de un club de jazz y la acústica y la calidez que tiene. Pero aún así yo creo que no, que es una historia apócrifa que estaría bien contar un día.
Pero eso está en la
memoria
de la gente. Las
relaciones que nunca tuvieron lugar, efectivamente.
Está en la memoria de los que lo vivieron.
Crónicas y todo, sí. Libros hay.
Bueno, Fran, me parece que ahora te toca a ti ir cerrando con algún tema de los pocos que...
Pues venga, vamos a poner la de Mola Mol, la de Sentimental.
Sentimental. sirven las realidades y tienes que luchar para vivir.
Molly Mall, sentimental, ¿no, Frank?
Mira,
estaba escuchándolo y por el tipo de sonoridades y tal, de instrumentación y demás, me sonaba que seguro que estaban los habituales de todas las grabaciones de esta época, que si Pepe iba o no a la batería, Tito Duarte, que también era otro personaje omnipresente, ¿no?, de este tipo de sonidos y tal.
El Zastrío.
El Zastrío. No, creo que el Zastrío no se dedicaba a estas grabaciones, pero bueno. Se repetían los nombres, los músicos de sesión, Jaime Márquez, incluso, y Pedro Iturralde era otro gran músico de sesión.
Y su hermano, los Iturralde, los
Javier Iturralde, claro, sí, sí. Pero bueno, no, ninguno teníamos mucha más información de este disco. Hablábamos de que se recopiló en su día en una colección de temas grabados en España, pues con Groove, que firmaron José Castillo y Luis Lapuente para Nuevos Medios, a principios de los 90, me parece. Y bueno, creo que hay un par de discos de Molly Mall y luego varios proyectos paralelos por ahí, que todo está muy bien. O sea, que a investigar. Mm. Y bueno, Álvaro, para cerrar el Moscas y Arañas.
Venga, pues yo cierro. He puesto poca música de guitarras, por lo menos donde la guitarra sea la base de la instrumentación. Y me he acordado que yo tenía un... Bueno, alguien me dijo una vez, que no sé si fue Prince, que decía que los guitarristas no se quedaban calvos. Yo estuve pensando y digo, a ver, ¿cuántos guitarristas? Y me decía un amigo, dice, ah, pues eso no es verdad, porque yo, fíjate cómo estoy y tal. La verdad es que estaba mal de...
Pues no serás guitarrista.
No, era guitarrista, pero de entonces me di cuenta de una cosa. Digo, ah, amigo, tú llevas desde 2008, que empezó la crisis, girando por ahí con guitarra acústica solo. Que yo creo que Prince se refería a guitarra eléctrica. Por
hay,
algo...
hay dos excepciones, que son Robert Quine y Jorge Ilegal.
Y Pete Townshend. Pero bueno, Pete Townshend también estuvo filtreando demasiado con la guitarra acústica durante muchos años.
Robert Fripp, no he visto fotos recientes. No. Estaba bien.
Y luego me decía, dice, ay, mira Antonio Arias. pero digo, sí, pero Antonio Arias toca el bajo, no toca la guitarra. Bueno, el caso es que me dio que pensar aquello que decía Prince, creo que era, ¿no? Porque tampoco, es verdad que tampoco hay muchos más guitarristas eléctricos con pelo que calvos, ¿no?
De Cheap Trick,
habría que hacer un
también,
estudio.
De Cheap Trick, que iba una gorra siempre, se tapaba.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad, se tapaba con la gorra.
Era un genio.
Sí, sí, el guitarrista de Cheap Trick. Bueno, pues esto que he traído, que no sé si lo conocéis, es el... Jim Sullivan. Pues la historia de este tío es yo creo que es una de las historias más fascinantes de una de las leyendas más fascinantes de la historia del pop, ¿no?, del rock. Este hombre sacó dos discos sin demasiado éxito, uno en el 69 y otro en el 72, que es este que se llama UFO, OVNI. Y bueno, este tío estaba muy bien relacionado en Estados Unidos. Se relacionaba bastante con la farándula de Hollywood. Incluso tuvo un pequeño papel en Easy Rider, la película de Dennis Hopper. Y este disco en particular, la mayoría de las canciones hablan de aliens, extraterrestres, encuentros con objetos voladores no identificados, carreteras perdidas y tal. El caso es que, siendo un enorme disco, porque la canción que vamos a escuchar yo creo que es una canción estupenda, pues bueno, pues no tuvo el éxito que él deseaba, ni mucho menos. Entonces cogió en el 75, se despidió de su mujer, de su pareja, y le dijo: mira, me voy a ir a Tennessee. Él dejó California, donde vivían, me voy a ir a Tennessee, allí a porque creo que hay que ir allí a buscarse la vida, y voy a ver si, no sé, mi música tiene mejor salida allí. Entonces, pues, se registró en un hotel en Santa Rosa, en Nuevo México, y no se ha vuelto a saber nada de él. O sea, desapareció. Y curiosamente, fue en una zona donde son muy comunes los avistamientos de ovnis. Y, todo el escenario donde él desapareció era como el eco de lo que él contaba en su disco unos años antes, ¿no? Y bueno, se encontró su coche en las afueras de la ciudad, se encontró su cartera en el hotel, su ropa, su guitarra, pero no se ha vuelto a saber nada de él. No se sabe dónde anda, ni qué le pasó, ni tal, desapareció. Entonces, claro, hay mucha gente que piensa pues que fue abducido por una nave espacial. Y curiosamente es una zona donde los avistamientos de ovnis es algo muy frecuente, ¿no? En esta zona de Nuevo México. Y bueno, si os parece, escuchamos esta canción, que precisamente se llama UFO, que es la segunda de esa cara, me parece.
Fascinante historia, me he quedado anonadado. Hay que consultar a Iker Jiménez.
Sí, sí, este giro.
Bueno, hay que decir que esto está publicado por Light in the Attic, que es además un sello discográfico americano especializado en sacar a luz obras de este tipo, porque, por ejemplo, el año pasado tuvo un gran éxito con otro disco de un tal Luis, del que nadie sabe gran cosa, que también es un personaje que, eso, total, buscas en Google, no hay nada de información, su biografía está llena de enigmas, y sacó dos discos maravillosos que, por cierto, podrían haber sonado perfectamente en la costa Fleming, ¿no? Porque tienen este aire así, como un poco como de boat extraña. Y bueno, es la orientación que está tomando Light in the Attic últimamente.
Sí, ellos reeditaron este disco, que además es una edición muy buena, en alto gramaje, en vinilo estupendo, una presentación. Y además ellos han querido hacer justicia con la figura de Jim Sullivan y entre otras cosas, pues les fascinó también la historia, claro, para decidirse a sacarlo. La canción es genial, el disco no tiene desperdicio, desde luego.
Pues vamos a escucharlo.
Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bag that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Chicks are full in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that I said. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way? Maybe he is coming all I was away. Too much goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Here is something happening that isn't too clear.
just a little different than a previous year. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glass of eye, looking at the sun dancing through the sky. Did it come by UFO?
Bueno, esto es material serio. He flotado con esto, es una maravilla absoluta. Jim bueno, Sullivan.
Hace poco Sullivan se ha publicado una especie de compendio de todas estas obras, a las que en Estados Unidos las llaman obras de loners, ¿no? De gente que en sus casas, pues igual que hablábamos antes de los productores que con las maquinitas ahora están haciendo temas de electrónica, pues el equivalente en un país en el que era relativamente barato producirse su propio disco, ¿no? Entonces, hay muchos discos dispersos en Estados Unidos.
Van apareciendo.
Que van apareciendo.
Sí, se los va rescatando.
Sí, gente que se queda, a lo mejor estudios caseros, o sea, caseros me refiero, un estudio de una zona que quiebra y esas cintas están ahí en un garaje y la gente se dedica a intentar recuperarlas, sí.
Hay uno muy modesto que me gusta mucho, que te gustaría a ti, Álvaro, se llama Spirit of the Golden Juice, de F.J. McMahon. No sé si lo conoces tú, ese disco.
No, no lo conozco.
Es un tipo que tocaba la guitarra acústica como con notas muy graves y grabó un disco como si estuviese en un granero. Un sonido muy puro, canciones muy puras, y luego se volvió loco. Una historia un poco parecida.
Lo que decía Frank antes de lo nuevo y lo viejo es que a mí creo que una de las cosas que más me hacen disfrutar de la música es descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero cosas nuevas, o quiero decir, cosas que no había oído nunca, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que cuando empezó la fiebre realmente en la adolescencia por la música, pues una de las cosas que más nos fascinaba era juntarnos en casa de alguien a escuchar música, o lo que alguien había traído de por ahí, o el amigo que venía de Londres con música nueva. Y bueno, cuando descubrí esto, la verdad es que fue un subidón, ¿no? Es decir, esto estaba ahí, esperándome, ¿no? Y lo acabo de descubrir y eso. Y luego hay ejemplos. Hay un tío que tiene una web que se llama In Dan's Garage, que tiene un recopilatorio. Yo creo que tiene decenas de miles de discos, de singles, de grupos de garaje. Algunos de ellos apenas publicaron pues un single, a lo mejor nada más en toda la vida. Y bueno, pues cada semana pues publica cosas que escribe él y publica pues digitaliza el single y lo publica, ¿no? Además para que la gente se lo baje. Son grupos americanos de garaje de los 60. Y claro, o sea, te da que pensar, decir, bueno, yo con una vida entera no sería suficiente para descubrir todos los grupos de garaje que hay, a lo mejor solamente en el estado de Texas, ¿no? En los 60.
Que además es el estado más prolífico en garaje.
Realmente es la mayoría de los grupos de los que se habla eran de Texas, la mayoría, ¿no?
Red Crayola.
De ciudades tan pequeñas como Corpus Christi, a lo mejor, sí. Donde había, en los 60 había 20 bandas, de que era un pueblo, ¿no? Y claro, o sea, creo que también tenemos, vivimos bajo la ansiedad de tener que conocerlo todo, ¿no?
Oye, por cierto, ya que hablas de grupos de garaje, ¿de quién es la de Dog Eat Dog? Que es la que te gusta tanto, que a mí me gusta también mucho.
Sí, pues era de un grupo, pero estos creo que eran británicos.
Ah, británicos, vale.
Dog
Eat
Dog, era un grupo, ¿cómo se llamaban estos?
Fantástica canción.
Sí, pues apenas creo que sacaron ese single y algún otro.
Eso es buenísimo, esa canción, buenísima. La pusiste una vez.
Es la de Scott of St. James, ¿no?
Dog Eat Dog. Este era un grupo que tenía algo que ver con el nombre, si no recuerdo mal, algo de Guns, como pistolas. Pero
sí, Young Guns o algo así.
The Young Guns, sí, pues me parece. Guns, sí, ser, sí. The Young Guns. Y ahora que he dicho que eran británicos, no estoy seguro.
Yo creo que son americanos.
Eran
fíjate,
americanos, sí.
Fíjate.
Pues fíjate, un pedazos de temas originales.
Increíble.
Y a lo mejor por una gente que sacó un single, luego sacó otro y ahí se perdió la historia, ¿no?
Pues investigaremos por esa línea.
Y un mundo apasionante también para plagiar, ¿no? Porque están llenos de temazos.
Está lleno de riffs sin usar.
Ellos ya plagiaban también. Ellos plagiaban
sí,
también.
Bueno, la historia del pop es copiarse unos a otros y como dicen en la iglesia, ¿no? Como copiárselos unos a los otros, como Dios os ha copiado. Pues,
Xerox. Polinización.
Sí. Multiplicaremos los panes y los peces.
Sí, señor. Bueno, chicos, pues ha sido un auténtico placer teneros aquí y espero que volváis pronto. Invitados estáis.
Pues cuando queráis.
Desde luego.
Para mí, bueno, para nosotros, encantados de estar aquí.
Como venganza.
Y me lo he pasado muy bien con la charla, escuchando discos. Y bueno, ojalá fueran así todos los viernes.
Todos los ratos, de verdad que sí.
Y como venganza de no haber escuchado nada vuestro, pues el próximo programa creo que haremos un gran monográfico, ¿eh, Javi? Todos vuestros
yo lo tengo preparado, de hecho.
Proyectos paralelos, etcétera, rarezas.
Muy bien.
La versión electrónica del Chup Chup, la versión alternativa de este Fontaine que nos acaba de corregir, Álvaro.
Pues vamos a terminar con otra rareza y esto se lo debo a Javi Bayo, como no, y es el maxi de Blanques bajo el agua, de Derribos Arias, que ha costado conseguirlo, pero aquí lo tenemos. ¿Quieres contar algo al respecto, Javi?
Pues bueno, que yo lo descubrí muy tarde, pero la verdad es que la primera escucha ya me sedujo, es increíble. Esas cajas de ritmos y tal, me parece muy moderno y la verdad es que me gustaría ver la reacción de la gente fuera de España al escuchar esto, ¿no? Porque creo que tiene mucha calidad y que podría ser muy defendible fuera, que no en su momento probablemente no tuvo ningún impacto.
Y pinchado y bailado por ti, mejor.
Bueno, eso ya lo has vivido tú.
Pues os dejamos un fuerte abrazo a todos y hasta pronto.
Los peces asustados.